Al llegar al capítulo 4 de Hebreos, en realidad estamos siguiendo con el mismo aviso solemne que hemos estado contemplando en la segunda parte del capítulo 3. Pero antes de proseguir con este aviso, creo que es necesario detenernos, y es lo que vamos a hacer hoy, a fin de considerar la palabra reposo que ya salió en la cita del Salmo 95, en el versículo 11 del capítulo 3, al que también el autor ha hecho referencia en el versículo 18, y que ahora va a elaborar en detalle en el capítulo 4. De hecho, la primera mitad del capítulo 4 es notoriamente difícil en su línea de argumento, y la misma palabra reposo ha dado lugar a una diversidad muy grande de interpretaciones. Si lees algunos comentaristas, hablan como si el reposo fuese algo neta y exclusivamente para el futuro, que se refiere solamente al cielo. Lees otros autores e identifican el reposo con aquella fe que nos salva desde el principio, el hecho de dejar de esforzarnos por conseguir o pretender conseguir una salvación por méritos propios y descansar en la obra ya completa del Señor Jesucristo. Es a esto, dirían ellos, que se refiere el reposo. Y hay otros que hablan del reposo como una experiencia actual en la vida del creyente que tenemos que ir adquiriendo y descubriendo el arte de descansar en el Señor Jesucristo día tras día en nuestra vida diaria. No vamos a leer el texto hoy, aunque quizás hubiese sido conveniente, pero es un poco largo y espero que mirándolo a lo largo del estudio vamos a ver algo de su significado. Pero sí que vamos a centrar nuestra atención en este concepto de reposo en las Escrituras y explícitamente preguntándonos a qué reposo se refiere el texto del capítulo 4. En primer lugar, debemos recordar que la palabra traducida reposo significa mucho más que un mero dejar de trabajar. Más adelante tendremos que decir que sí que implica dejar de trabajar, porque concretamente el versículo 10 nos dirá: el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Pero el concepto detrás de la palabra reposo es un concepto altamente positivo. No indica la pasividad, no es incompatible con la actividad. Más bien se refiere a la plena realización y satisfacción del ser humano. Es el lugar de pleno bienestar, de toda plenitud. Algunos de vosotros recordaréis que cuando Noemí dice a Ruth que ella debe buscarle hogar, en Ruth capítulo 3, versículo 1, literalmente lo que ella dice es que ha de buscarle reposo. La idea es que Ruth está viviendo en una situación angustiosa, de perplejidad, sin ver un futuro claro, sin tener ninguna clase de seguridad en la vida, y lo que ella necesita es un hogar que sea suyo de verdad, alguien que la cuide, a fin de poder tener esta seguridad mínima ante la vida. Reposo incluye todo esto. Y por supuesto, cuando el libro de Ruth se expresa en estos términos, no podemos por menos que ver más allá de esta frase la idea de que el Redentor está buscando para nosotros un lugar de plena realización, de plena satisfacción, el llegar verdaderamente a nuestro hogar, al sitio al que pertenecemos de verdad y donde vamos a estar plenamente a gusto en medio de este bienestar perfecto que implica la palabra reposo. Es por esto que el Señor Jesucristo también pudo decir sus palabras tan entrañables en Mateo 11, versículo 28 en adelante: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros». Así que es un descanso que implica llevar un yugo. Y normalmente uno lleva un yugo a fin de arar, o sea, a fin de trabajar, precisamente. Así que no es un descanso de estar en cama. Es el bienestar perfecto en el servicio de Cristo al que se refiere. «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Principalmente es a un nivel anímico que nos señala esta palabra reposo. Bien, esto en cuanto a la palabra en sí. Pero ¿qué uso hace el autor de Hebreos en el capítulo 4 de esta palabra? ¿A qué reposo se refiere el texto? Pues por lo que hemos visto en el capítulo 3, la referencia inmediata, primordial, es al reposo de Canaán, a la entrada en la tierra prometida. Hemos visto la cita del Salmo 95, donde Dios jura en su ira contra Israel por su incredulidad, narrada en Números 13 y 14, cuando ellos mismos, los judíos, dicen: «No entraremos en la tierra prometida, sino que queremos otro líder para volver a Egipto». Entonces Dios jura en su ira: «No entrarán en mi reposo». Y la palabra reposo aquí, como en el versículo 18 también, claramente se refiere a la entrada en la tierra prometida. Y con ello, tanto el Salmo como el autor de Hebreos recogen un uso de esta palabra que se encuentra precisamente en el Pentateuco con referencia a la tierra prometida. Por ejemplo, en Deuteronomio 12, versículo 9. Moisés está hablando con el pueblo y dice: «Hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios». Así que Moisés está diciendo que en comparación con el desierto, con sus aflicciones y tribulaciones, con sus pruebas y enemigos, Dios tiene para vosotros un lugar de reposo. No es que al entrar en la tierra prometida vayan a dejar de trabajar, porque tendrán que cultivar la tierra, dominarla, tendrán mucho trabajo. Pero va a ser casa para ellos, va a ser su país. Y en este sentido es su lugar de reposo, de plena realización, de gozo, de satisfacción, en contraste con la adversidad y los enemigos que han conocido hasta aquí. Esta es la referencia primaria, pero casi enseguida observamos que el autor relaciona este reposo con el reposo de Dios. incluso nos extraña esta vinculación, porque incluye esta segunda referencia de una manera que da a entender que en realidad está hablando de lo mismo. Y creo que veremos que efectivamente es así. En el versículo 3, al final, el autor señala que es el reposo de Dios el que los israelitas tenían que haber conseguido al entrar en la tierra prometida. Porque Dios dice, no entrarán en mi reposo, no en su reposo. No es un reposo exclusivamente de los israelitas que él tiene en mente, sino que la entrada en Israel va a ser la manera en la que Dios va a permitir que Israel participe del reposo que es de él, de Dios. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, sigue diciendo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Supongo que estamos bien familiarizados con este hecho, de que Dios estuvo trabajando en la obra de la creación durante 6 días, y siguió trabajando hasta que la creación fuese buena de gran manera, perfecta y completa, conforme al criterio de Dios, y entonces él descansó. Génesis 1:31 y siguientes. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Naturalmente, cuando se nos dice que Dios reposó, tampoco quiere decir que a partir de este momento Dios se puso en la cama y jamás hizo nada más. Porque nosotros sabemos que Dios es un Dios que cuida su creación, que vela por ella, que es el Dios de la providencia, que actúa en la naturaleza, que aun los detalles más nimios de la vida se deben a la actuación de Dios. Él actúa a sí mismo en la historia. Por supuesto, iba a actuar poderosamente en la historia de Israel. Su misma salida de Egipto, vez tras vez, es atribuida a la intervención poderosa de Dios actuando. Asimismo, Dios actúa poderosamente en nuestra redención como creyentes, enviando a su Hijo. Dios constantemente está actuando, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 5:17, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Cuando se nos dice pues que él cesó de sus obras, es a cierta serie de obras que se está refiriendo. La idea es que Dios ha ido obrando hasta llegar a la perfección en esta obra, y entonces, sobre la base de esta perfección, puede descansar con respecto a esta obra en concreto. Algo muy parecido vemos en la obra de la nueva creación. Y aunque el autor de Hebreos no lo menciona explícitamente en el capítulo 4 de Hebreos, ya lo ha mencionado, y creo que por razones que veremos posteriormente es interesante recordarlo aquí. ¿Os acordáis del capítulo 1, versículo 3, donde se nos dice que el Señor Jesucristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Es decir, en cierto sentido, Jesús también ha entrado en su reposo. En la cruz pudo clamar: consumado es. Y previamente había orado al Padre en Juan 17, diciendo que había acabado la obra que Dios le había dado. Y habiendo acabado esta obra, ahora puede descansar con respecto a esta obra. Y por lo tanto, al ser exaltado a la diestra de Dios, se sienta en señal ciertamente de gobierno, pero también en señal de una obra acabada y perfecta. Y asimismo el Señor Jesucristo está disfrutando de esta obra plenamente realizada. Esto se nos dice en Isaías capítulo 53, por ejemplo, donde el profeta dice con respecto a él que, habiendo puesto su vida en expiación por el pecado, Isaías 53:10, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La plena satisfacción, que es una condición imprescindible del verdadero reposo en su concepto bíblico. Naturalmente tampoco quiere decir esto que el Señor Jesucristo haya dejado de actuar. Él está ejerciendo una actividad completísima de gobierno. Además, tiene otros ministerios específicos en torno a nuestra salvación. Intercede por nosotros. Sigue siendo el sumo sacerdote fiel, nuestro abogado y mediador ante el Padre. Pero descansa en relación explícitamente a aquella obra redentora que ya ha sido acabada, es completa. Bien, hasta aquí hemos visto dos referencias en Hebreos capítulo 4 a la idea de reposo: el reposo de Canaán y el reposo sabático, el reposo de Dios después de la creación. Pero el autor de Hebreos ve en el Salmo 95 una indicación de algo más. Él comprende a través de esta cita de David que la intención de Dios de que el hombre entrara en el reposo de Dios no quedó ni remotamente agotada con la entrada de Israel en la tierra prometida. Porque David sigue hablando de hoy, de la necesidad de escuchar la voz de Dios hoy, para que no se repita en sus lectores de aquel entonces la desgracia de Israel, que se quedó excluido del reposo de Dios. Luego, dice el autor de Hebreos, el salmista veía que quedaba un reposo, y que queda aún un reposo. Y mientras sigue hablando el Espíritu Santo, diciendo hoy, sigue habiendo la invitación por parte de Dios de entrar en el reposo. El autor no explica lo que David habrá entendido por esto, ni creo que nosotros podamos definirlo exactamente, pero él sí que sabe lo que quiere decir. Él ve que la obra redentora de Jesucristo ha provisto una nueva dimensión de entrada en el reposo, y es por esto que él está avisando y animando a sus lectores en torno a su entrada en el reposo, que viene como consecuencia de la obra del Señor Jesucristo. Ahora, antes de de intentar explicar lo que él habrá entendido con esto, vamos a repetir brevemente lo que hemos visto aquí a fin de ver que en las Escrituras se establece un patrón en cuanto al periodo de trabajo seguido por el reposo. Primero lo hemos visto en el caso de Dios, en la creación. Él trabajó 6 días y luego descansó el séptimo día. Y con esto marcó un patrón para la creación y explícitamente para los que hemos sido creados a su imagen. Porque Dios no solamente, por así decirlo, reposó para sí mismo, sino que su intención es que el hombre comparta con él su reposo. Desea que entre el hombre en su reposo, el reposo de Dios. Luego hemos visto este mismo patrón en el caso de Israel. Después de 40 años de lucha, de prueba, de aflicción en el desierto, tendrían que haber entrado en la tierra prometida. De hecho, por su incredulidad no entraron, excepto 2 de ellos. Pero esta era la intención de Dios, y otro ejemplo de este mismo patrón. Y por supuesto, cuando Israel se quedó excluido, no por esto fue abrogada la intención de Dios. En la segunda generación sí que se cumplió esta promesa, y bajo Josué el pueblo de Israel entró en la tierra. Pero tampoco quedó agotada la promesa de Dios con esta entrada en el reposo. Al contrario, fue una entrada bastante pobre como cumplimiento de este propósito de Dios, porque aún dentro de la tierra había enemigos, había batallas. Aún dentro de la tierra la gente tuvo que descubrir su propia pecaminosidad e incredulidad. Y evidentemente no encontramos en la entrada en Canaán, en sí, literalmente, un cumplimiento adecuado de este propósito divino. Y es por esto que ahora, pasando a otra etapa, David mismo y otros de los autores del Antiguo Testamento empezaron a comprender que había un principio espiritual más allá de la literalidad de entrar en la tierra prometida. Y por esto puede insistir sobre la importancia de hoy escuchar la voz de Dios a fin de no quedar excluidos de la tierra prometida, del reposo de Dios en un sentido espiritual. Luego vemos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Josué, por cierto, como paréntesis aquí, en el versículo 8, Josué va a ser mencionado. En las versiones, algunas de las versiones antiguas, equivocadamente se pone aquí Jesús, pero es porque Jesús y Josué son el mismo nombre, y algún traductor de hace tiempo no se daba cuenta de la diferencia de matiz aquí. Es a Josué que el versículo 8 se refiere, pero por supuesto Jesucristo es nuestro Josué, de la misma manera que él es mayor que los ángeles y mayor que Moisés y mayor que Aarón, como hemos visto hasta aquí, también es mayor que Josué. En cierto sentido, Josué es un anticipo del Señor Jesucristo. Así que en Jesús también vemos este mismo patrón repetido. Años de aflicción, de sufrimiento, que culminan en la crucifixión antes de que Él se siente a la diestra de Dios y entre en su reposo. Y ahora, a los creyentes en Jesucristo, en virtud del camino que Él ha abierto y que Él mismo es, se nos invita a nosotros que también entremos en el reposo. Pero ¿en qué sentido hemos de entrar en el reposo? ¿La referencia es a algo del pasado? ¿El reposo de la fe, de la salvación, cuando creemos por primera vez y dejamos atrás nuestras obras y descubrimos que la salvación es un don gratuito, completa en sí, por la obra de Cristo? ¿O es una referencia al presente, al reposo de la consagración, el reposo de la fe vivencial actualmente en el Señor Jesucristo, confiando en Él y descubriendo que aun en medio de la tormenta podemos encontrar un lugar de bien, que aun en medio de los conflictos de esta sociedad en la que vivimos, podemos a la vez estar sentados con Él en los lugares celestiales? ¿O es una referencia al futuro, al reposo del cielo? Yo creo que es una referencia a las tres cosas a la vez. Pero aquí cada cual tiene que leer el capítulo y llegar a sus propias conclusiones. Pienso que se refiere a todas estas cosas a la vez, en primer lugar, porque como veremos en un momento, bíblicamente son inseparables. Son tres dimensiones de una misma realidad. En segundo lugar, creo que se refiere el texto a las tres cosas a la vez porque encontramos diferentes tiempos en los verbos empleados aquí. Por ejemplo, el versículo 11 confirma lo que hemos dicho acerca del capítulo 3, de que cae por su peso que una de las dimensiones contempladas aquí por el autor es aquella entrada en el reposo en el día final, en la culminación de las cosas, cuando de una manera perfecta y completa se cumple el propósito de Dios para la humanidad. Procuremos pues entrar en aquel reposo, dice, refiriéndose a algo que queda en el futuro para nosotros, y esto fácilmente enlaza con las exhortaciones que ya hemos visto en el capítulo 3, dentro de este paralelismo con Israel en el Éxodo. Israel salió redimido de Egipto. Nosotros en el Señor Jesucristo también hemos sido redimidos y justificados. Israel tuvo luego que pasar largos años de prueba y de tribulación en el desierto. Dios también nos tiene a nosotros en prueba y tribulación en el desierto de esta vida a fin de efectuar una plena santificación en nosotros por el poder del Espíritu Santo, a fin de robustecer nuestra fe. Israel entonces tenía que haber entrado en la tierra prometida, y nosotros al final de este periodo en el desierto hemos de entrar en nuestra tierra prometida, entendiendo nuestra casa que Cristo mismo está preparando para nosotros. Así que una dimensión futura creo que hay aquí en este texto. Recordamos que en muchos lugares del Nuevo Testamento se nos habla en estos términos. Pienso, por ejemplo, en primera de Pedro capítulo 1, donde se nos habla de esta herencia guardada para nosotros en los cielos, versículos 4 y 5. Herencia, utilizando la misma palabra que en Deuteronomio 12, 9, donde se nos ha hablado del reposo y la heredad de entrar en la tierra prometida. Sin embargo, no solamente se nos habla en el capítulo 4 en tiempo futuro. Por ejemplo, en el versículo 3 hay un tiempo presente. Los que hemos creído, más exactamente, los que creímos, es un pretérito aquí más que un perfecto, y se refiere a una ocasión en el pasado. Se sobreentiende el momento de acudir a Cristo para salvación, el momento de la conversión, cuando depositamos nuestra fe en Él por primera vez. Los que creímos, ahora entramos, dice, en el reposo. como si fuese algo presente. Y sin embargo, en el versículo 1, el reposo parece ser algo ya alcanzado, porque dice: temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No dice, parezca no estar en vías de alcanzarlo en el día futuro, ni dice, parezca no estarlo alcanzando ahora, sino no haberlo ya alcanzado, como si fuese un hecho ya cumplido en la experiencia del creyente. Da la impresión, pues, que el creyente ya ha entrado en su reposo, versículo 1, está entrando en su reposo, versículo 3, y ha de entrar en su reposo, versículo 11. Esta diversidad me parece que no tendría que sorprendernos, porque creo que es, o ha de ser, un patrón familiar en la vida cristiana. Porque ¿qué es la salvación? Pues que yo creo que en torno a la salvación todos suscribiríamos las tres afirmaciones siguientes. Uno, que hemos sido salvos al acudir a Cristo para justificación y al ser sellados por el Espíritu Santo. Dos, que todos vamos siendo salvos al ser transformados a la imagen de Cristo por la obra santificadora del Espíritu Santo. Y tres, que todos seremos salvos cuando Cristo vuelva por nosotros para llevarnos a su reino eternamente. Así que en cuanto a la salvación afirmamos, hemos sido salvos, vamos siendo salvos y seremos salvos. Pero no estamos hablando de tres salvaciones diferentes, se puede decir de tres aspectos de una misma salvación, pero la Biblia no conoce a ningún creyente justificado que luego no vaya a ser glorificado o que no esté siendo santificado. Una cosa conduce necesariamente a la otra, porque desde el punto de vista divino, la salvación es una, indivisible, aunque se puede matizar en diferentes aspectos para nuestro mayor entendimiento. Pero luego, ¿cómo somos salvos? Pues por la fe. ¿Pero qué fe? Pues por la fe del pasado, depositada en él, en nuestra conversión, cuando creímos, versículo 10. Pero también por la fe en el Señor Jesucristo, ahora, de día en día. Esto lo hemos visto, la tremenda importancia de esta dimensión presente de la fe en el capítulo 3. La importancia de retener firme hasta el fin nuestra confianza o nuestra fe del principio, porque es el que persevera, el que demuestra ser un verdadero creyente en el sentido bíblico, y el que profesa fe pero luego deja de creer, demuestra que su fe nunca fue viable desde el primer momento. Así que somos salvos por la fe en el pasado, por la fe en el presente, y por perseverar en la fe hasta que Él nos llama, hasta que Él nos llame o venga a por nosotros. Así que tanto la salvación como la fe tienen su pasado, su presente y su futuro. Y no nos ha de sorprender si el reposo, que realmente es otra manera de describir la salvación, también tenga su pasado, presente y futuro. Pasado porque el reposo tiene que ver con nuestra justificación, tiene que ver con la paz y el bienestar de una conciencia tranquila, de una relación posible con Dios, paz con Dios. El pecado perdonado, una nueva posición en la que somos constituidos hijos y herederos, la promesa y sello de nuestra herencia, la garantía por el Espíritu Santo de nuestro reposo final. Todo esto representa para nosotros reposo a partir del día en que creemos en el Señor Jesucristo. Este es el pasado de nuestro reposo. Pero en el presente también tenemos que ir apropiando los beneficios del reposo de Cristo a lo largo de nuestro peregrinaje. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de los beneficios del reposo de Cristo? Pues hay una multitud de ellos, pero mencionemos algunos solamente. El hecho de que en medio de las tormentas podemos encontrar en Él un refugio. El hecho de que en todo momento tenemos derecho de acceso al Padre por la oración, por el camino nuevo que Cristo ha abierto para nosotros. El hecho de que en medio de nuestras ansiedades podemos aprender a echarlas sobre Él a fin de encontrar paz, serenidad. El hecho de que nuestra vida ahora es vivida a la luz de los propósitos de Dios, de la providencia de Dios, no podemos entender todas las razones y explicaciones, pero sabemos en quién hemos creído, y esto nos proporciona seguridad en medio de los desconciertos de la vida. Así pues, el reposo actual del creyente consiste en lo que hemos estado cantando: descanso en ti, el descansar en Jesucristo de día en día, por la fe poner mi mano en la suya, recordar que yo tengo, sea cual sea mi situación, un sumo sacerdote, un pionero que no solamente ha forjado el camino, sino que está a mi lado por su Espíritu, dirigiéndome por el camino. Saber que tengo posibilidad en todo momento, a la vez que estoy afrontando diversas situaciones aquí abajo, de estar con Él en los lugares celestiales. Pero por supuesto hay un futuro en cuanto a nuestro reposo también. El descanso del cumplimiento final. El hecho de llegar a casa, de entrar en el reino que Dios ha preparado, de entrar en nuestra herencia, en aquel perfecto bienestar del que hablábamos el domingo por la mañana. Pasado, presente y futuro. Y naturalmente hay una relación estrechísima entre estas cosas. La hemos visto ya en el capítulo 3. Porque allí el autor ha planteado la pregunta, más o menos: dices que eres creyente, que has creído. Pues si has creído, lo vas a demostrar creyendo hoy también. Y si hoy crees, puedes tener seguridad de que hasta el fin creerás. Hemos de recordar que la fe no es solamente la aceptación cerebral de unos dogmas, sino que es una relación de confianza y de compromiso con el Señor Jesucristo. Si esta relación ha sido cierta en el pasado, seguirá manifestándose en el presente y seguirá manifestándose hasta el final. ¿Has sido salvo? Pues entonces eres salvo y serás salvo. Pero si no eres salvo, entonces es de cuestionar si has sido salvo. Y desde luego es de cuestionar también si serás salvo. ¿Has entrado en el reposo por creer en Jesucristo? Entonces ahora puedes y debes aprender a descansar en Él, a descubrir todas las dimensiones del reposo de Dios en medio del viaje. Así vas a demostrar la autenticidad de tu entrada en el reposo en el pasado, y así vas a garantizar también la entrada en el reposo en el futuro. Así pues, os propongo que es válido aquí en el capítulo 4 ver estas diferentes dimensiones del reposo, pasado, presente y futuro. Lo que no debemos hacer, me parece, es utilizar este texto para apoyar la idea de una segunda experiencia normativa y especial en la vida del creyente que le haga pasar de una situación de no reposo a una situación de reposo. Ahora, al decir que hemos de ir apropiando los beneficios del reposo de Cristo, por supuesto estoy diciendo ya que en el peregrinaje diario de la vida cristiana van a venir momentos de descubrir nuevas facetas de nuestro privilegio en el Señor Jesucristo, y vamos a descubrir nuevas dimensiones del reposo. Jamás vas a descubrir cómo Dios es un refugio para ti hasta que no tengas que pasar momentos de tormenta. Así que será en la diversidad de las tormentas de la vida que vas a entrar plenamente en esta dimensión de la herencia. Por lo tanto, podemos esperar a lo largo de la vida cristiana gran diversidad de nuevas experiencias de lo que es entrar en el reposo. Pero debemos distinguir entre esto, por un lado, y por otro lado, la idea de una sola experiencia secundaria, normativa para todos los creyentes, mediante la cual pasas a entrar en el reposo. Esta ha sido una enseñanza dada en varios círculos a lo largo de este siglo, y por esto lo menciono. Tampoco creo que hay derecho aquí de hablar de dos clasificaciones de creyentes que no han entrado aún en el reposo en su experiencia diaria, y creyentes que sí han entrado. Porque la entrada de ayer no te vale necesariamente para hoy. En esta dimensión vivencial del reposo de Dios, puedes haber descubierto grandes secretos y privilegios de serenidad en el Señor ayer, pero hoy, ante un nuevo desconcierto, otra clase de tentación o prueba, caes y te desconciertas completamente. El reposo en medio del desierto, en contraste con el reposo de la justificación o el reposo del cielo, no es el reposo de una sola experiencia, sino de una experiencia constante y diaria. Es cuestión de beber continuamente del Espíritu Santo, es cuestión de ser lleno de Él continuamente, de disfrutar continuamente de la comunión con Cristo, de entrar constantemente en la presencia de Dios por la oración. Y el hecho de haber entrado en la presencia de Dios ayer no me sirve para hoy. Puede traer bendiciones para hoy también, pero necesito volver a entrar hoy, como en el caso del maná. Así que la vida cristiana en el desierto es cuestión de una vida constante dentro de estas dimensiones. Pero necesitamos considerar otro matiz antes de acabar. Hemos dicho que la nota bíblica en torno a la idea del reposo es una nota altamente positiva, que tiene más que ver con gozo, satisfacción, plenitud, que no con una ausencia de aflicción y guerra y todo lo demás. Sin embargo, vemos en nuestro texto que el reposo implica el dejar de obrar. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. ¿En qué sentido hemos de dejar de obrar? Porque hemos ido diciendo que Dios dejó de obrar el día séptimo con respecto a las obras de la creación, pero no con respecto a otras muchas cosas. que Jesucristo dejó de obrar cuando se sentó a la diestra del Padre, en cuanto a las obras de la redención, pero no en cuanto a toda una serie de otras funciones que Él ostenta hoy. Reposo implica varias cosas. Implica que la obra ya es completa. Dios no descansó hasta no haber acabado la obra de la creación. El Hijo no descansó hasta no haber acabado la obra de la redención. En un sentido se puede decir lo mismo de nosotros. No vamos a dejar de obrar hasta no haber cumplido aquel ministerio para el cual Dios nos ha puesto aquí. Pero hemos de insistir enseguida que esta obra que legítimamente hemos de realizar no es el medio por el cual podemos ganar nuestra salvación, ganar nuestro reposo, porque el reposo significa dejar de obrar. Más bien, la obra que hemos de realizar es el fruto de un reposo ya ganado. Esto queda bien obvio por otros textos con los cuales ya tenéis familiaridad, ¿no? Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestra justificación, nuestra salvación, jamás puede ser ganada por obras, pero siempre se manifestará luego en buenas obras, las que Dios mismo preparó de antemano. Y la misma idea la vamos a encontrar en la misma epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 20. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. Pero observamos que hay una precondición para esta obra buena. Es que previamente Dios tiene que hacernos aptos. Esta obra buena no es el medio por el cual ganamos la salvación, es fruto de la salvación. Es fruto de lo que Dios ya ha hecho en nosotros, salvándonos, capacitándonos para poder obrar bien. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Nunca podemos agradar a Dios por las obras realizadas en la carne por nuestra propia naturaleza humana caída. Para que podamos ser agradables a Dios en nuestras obras, y lo hemos de ser, tiene que ser Dios mismo quien previamente nos ha salvado, nos ha hecho entrar en este sentido en su reposo. Hemos dejado de obrar y hemos descansado solamente sobre la obra completa del Señor Jesucristo. Y entonces, como consecuencia de esta salvación, que es don gratuito en este sentido y jamás puede ser ganado por mérito, entonces Dios obra en nosotros por su Espíritu. Y por lo tanto hemos de ascribir a Dios finalmente, atribuir a Dios aquella obra que nosotros hacemos porque Él está obrando en nosotros. ¿Por dónde vamos? La obra es completa ya, es una precondición del reposo. Y por lo tanto, no hay más necesidad de obrar a fin de conseguir el reposo deseado. Al contrario, si sigues obrando, estás negando la posibilidad del reposo. Estás negando que el reposo esté ya a mano, que puedas entrar en él. Cae por su peso que si vas a entrar en el reposo has de dejar de obrar. Porque el descanso viene sobre la base de una obra completada. Y en todo caso, en la vida cristiana, esta obra completada es una obra de Dios. Después de la creación, Él descansó y luego quiso que los hombres entráramos en su reposo sobre la base de su obra completada en la creación. El disfrute nuestro, el privilegio de disfrutar de la creación de Dios entrando en su reposo. Pero igualmente, en cuanto a la obra de la nueva creación realizada por Cristo, Él se sentó y es en virtud de su obra que ahora podemos descansar y tenemos esperanza de entrar en el futuro en su reposo en un sentido pleno. Por lo tanto, cada etapa que hemos identificado, pasado, presente y futuro, del reposo, implica, en cierto sentido, un dejar las obras. Hemos, en cuanto al pasado, de dejar las obras a fin de encontrar aquella justicia que es por la fe, la justicia que nos viene de parte de Cristo y que es don de Dios. Como Pablo, en su testimonio en Filipenses 3, hemos de dejar de obrar nuestra propia justicia, porque es una tarea absolutamente contraproducente y vana, y hemos de acudir a aquella otra justicia que es de Cristo, o como dice en Romanos capítulo 4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Nosotros, sin embargo, sabemos que nuestra salvación es por gracia. Y al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hemos de dejar de obrar a fin de poder ser justificados por la fe. Hemos de dejar de obrar en el sentido de dejar de confiar en nuestra capacidad de ganar con nuestra obra aquella justificación. Y hemos de dejar de confiar en ella a fin de poder confiar solamente en la obra completa y perfecta de Jesús, porque en la medida en la que seguimos trabajando con afán de ganar mérito, estamos atentando contra la naturaleza completa de la obra de Cristo. El reposo, por lo tanto, viene cuando dejamos de intentar forzar la entrada a la presencia del reposo de Dios por mérito propio y descansamos por la fe en la obra completada y perfecta de Jesús. En palabras de Gooding, entrar en el reposo es cesar de las obras propias. Es el mismo fundamento y la base de toda la salvación de Dios. Es el fin de mis obras y el cesar de ellas y entrar en el reposo por la fe. No es ninguna doctrina nueva y extraña la que predican estos capítulos, sino el mensaje antiguo del Evangelio que enfatiza la diferencia entre la fe y las obras. Es la diferencia entre los esfuerzos humanos por un lado y por el otro el entrar por la fe al reposo de Dios, porque Dios ha terminado la obra y esto completamente. Este es el grande y glorioso mensaje del Evangelio. Y sin embargo, debemos seguir matizando. Hemos dicho que el reposo de Dios Creador y el reposo del Hijo Redentor no implica inactividad en ellos. Y tampoco nuestra salvación por la fe implica inactividad en la vida posterior. La vida cristiana es una vida de obras. Hemos visto en las semanas pasadas que es una vida de peregrinaje, de crecimiento. Es una vida en la que hemos de contribuir a la edificación del pueblo de Dios. Es una vida de sacrificio y abnegación. Es una vida de guerra espiritual, de lucha, de lograr victorias en medio de pruebas y aflicciones. Es una vida de evangelizar. Es una vida de amar al prójimo y de servir a Dios. Y todo esto representa obras. Es todo lo contrario de un descanso, aparentemente. El Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones a las obras. Un par de ejemplos solamente. 1 Timoteo 6:18, dirigido a los ricos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así que nuevamente Pablo está instando a que procuren entrar en el reposo futuro y que lo hagan haciendo buenas obras. Cuando Hebreos parece decirnos que si vamos a entrar tenemos que dejar de obrar. Santiago nos dice, por supuesto, en el capítulo 2, de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe actuó juntamente con las obras de Abraham. La fe se perfeccionó por las obras. Y podríamos alargar mucho la lista aquí. Pero estas no son las obras que el hombre se esfuerza en acumular a fin de adquirir mérito ante Dios, pensando a través de ellas ganar el reposo de la paz con Dios. Estas obras son el fruto de la fe, no su sustituto. Son las obras que proceden de una salvación ya obrada, ya obrándose en nosotros, tal y como hemos visto en Hebreos capítulo 13. Si verdaderamente crees, si has entrado en el reposo, esto se verá. Os remito otra vez al capítulo 3. Y se verá en obras de justicia, que nunca son el medio de nuestra salvación, pero sí el fruto y la demostración de la autenticidad de aquella salvación. Así pues, la vida, que es consecuencia del reposo, de haber entrado en el reposo, no es una vida de intentar por esfuerzo humano ganar la entrada, como si esta fuese el premio a nuestro esfuerzo y obra. Es más bien un creer, creer y creer en el Señor Jesucristo. Y este creer, esta fe, se pondrá de manifiesto en una gozosa obediencia al Señor, cuya sola obra es fundamento de nuestra entrada en el reposo. Y así también en cuanto a la dimensión futura. Cuando entremos en el reposo definitivo y pleno en el día final, no va a ser sobre la base de nuestras obras, sino sobre la base de la obra del Señor Jesucristo. Sin embargo, y esto dicho, aquellas obras que son fruto de nuestra salvación y reposo en Cristo nos van a acompañar, conforme a Apocalipsis 14:13, en aquel día en que descansemos de nuestras labores, de nuestros trabajos. Y también es cierto que en el más allá no vamos a estar en cama tampoco, porque vamos a servir al Señor. Pero será un servicio y una obra, como la que tiene que caracterizar nuestra vida ahora, en perfecta compatibilidad con la idea de reposo, de bienaventuranza, del gozo del Señor, en contraste con las luchas y angustias de la vida de aquí. Entonces sí, plenamente habremos cruzado el desierto y entrado en nuestra tierra prometida. Hay un par de cosas más que hay que decir acerca de este tema, pero allí lo vamos a dejar por hoy, porque ya ha pasado y con creces la hora. ¿Hay alguna observación, pregunta que queréis hacer? No, yo creo que esta es una idea absolutamente válida, porque en cierto sentido, cuando Dios reposó de su obra de creación, dio al hombre el privilegio de disfrutar de toda esta creación que él había hecho. Entonces, en este sentido, Adán y Eva, en un sentido primario, luego vienen muchos otros matices después, pero ellos entraron en el reposo de Dios en ese sentido, lo cual, como he insistido, no es incompatible con su responsabilidad de trabajar la tierra y cuidar el huerto y todo lo demás, ¿no? Pero allí estaban dentro de este bienestar pleno que Dios tenía en mente para ellos. Y ahora ha habido todo este proceso de caída y restauración, y vamos camino a la plena restauración e incluso, en ciertos sentidos, a ir más allá de esta primera manifestación del reposo de Dios para el hombre. Y al estar en paz con Dios, tener paz consigo mismo, paz en sus relaciones y paz en su relación con el mundo creado también, finalmente. Lo que pasa es que estamos en esto del ya y todavía no, por lo cual hemos entrado, estamos entrando y hemos de entrar. Desde luego me parece que tú vas a tener que cambiar de carrera.
Sí. No, por eso digo, porque es que yo me imagino aquí que aquello será respirada. Bueno, ya, pero no es que me imagino, así que se prepara ahí.
Sí, sí.
Trabajar ahora, si no, pues, bueno, aquí.